Bueno, Emi, a ver, como este programa no tiene presupuesto, no tenemos ni Instagram, ni WhatsApp.
Nada.
No,
ni
y ¿sabéis lo que no tenéis? Lo estaba pensando en la sí. careta. Sois el programa que acaba con muchas mentiras. No tenéis productor.
Eso es verdad.
Se puede hacer radio buena durante mucho tiempo sin productor. O sea, no me gusta mucho el rollo que lleváis.
Es que no hay presupuesto.
Ya, sí, claro, pero si algún jefe de repente se da cuenta y dice, anda, si los de Grupo Risa hacen aquí horas y horas por la noche sin productor, vamos a empezar a aligerar el tema, que cada vez hay... Tal.
Nunca ha habido productor.
Ya, o sea, por eso. Bueno, no tenéis ni productor, ni técnico, los tres todo.
Exacto, mira qué sintonía tan legendaria.
Mira cómo se ponen los pelos, Fernando.
Sí. ¿Tú eres el jefe de todo, de verdad, o exagera Pepe Domingo?
Es una gran mentira absoluta. ¿Sí? O sea, yo soy el jefe de todo heredado. Sí. Y lo heredé de Ana de Toro. Y Ana de Toro ¿sí? era jefa de todo porque rimaba. Con lo cual, yo soy jefe de todo por una rima heredada. O sea, no soy jefe de nada.
¿Seguro? Porque hace unas semanas estuvo por aquí Germán Dobarro. Hola, Germán.
Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estamos.
Y cuando le preguntábamos a Germán...
A Germán.
A Germán. El responsable de que tú, viviendo en La Coruña, tengas que hacer un sábado un partido en Granada ese día, ¿no? O sea, te lo pones todo siempre al lado, ¿no?
Ya, pero porque Germán no sabe a quién echarle las culpas. La verdad es que Germán, el hombre, se mete en un viaje bonito, ¿sí? Se cruza España de uno a otro. ¿Sí?
Yo destaqué precisamente cuando Jorge Evia, los martes o los miércoles, me dice, oye, ¿te apetece? ¿Puedes? Yo evidentemente digo sí, porque él sabe que voy a decir que sí. Pero es tan educado a la hora de pedir las cosas. ¿Cómo se le puede decir que no a Jorge? Jorge es el número uno de esto.
Con Germán da gusto hablar. Con Germán es la primera persona, por delante de Paco González, de mi familia, que sea con quien yo hablo cada día de GM, salga bien o mal.
¿Ah,
o sea, mi primera llamada es a Germán Dobarro. Porque si sale bien, es un ya te lo decía yo, Evia, tal, no
ya
sé
te
qué.
Lo decía yo, Evia. Esto va para adelante, macho.
Tenía que salir ya.
Y si sale mal, se carga el sistema, dice que todo es un desastre, hay que demoler.
Hay que entrar ahí con un lanzallamas, demolerlo y acabar con todo esto.
Entonces, sea como sea, yo cuelgo con mucha más moral de la que empecé la conversación. Así que mi primera llamada en día de GM siempre es a Germán Dobarro.
Bueno, bien, total, está bien. Que ya en las fechas en las que estamos, que ya con ganas de cerrar la tienda esta temporada ya, ¿o qué?
Pues mira,
¿para qué vamos a mentir?
Sí, no te voy a mentir. No te voy a mentir, porque es un año que no tenemos un final de año complicado como otro, porque no es año olímpico, no es año de mundial, no es año de Eurocopa.
Claro, que viene ya.
Pero ha sido un año largo, ¿eh? Ha sido un año que hemos hecho programas. Veníamos haciendo programas de 8 o 9 horas, pero es que este año nos hemos puesto a hacer programas de 12 horas.
Bueno, de algo habré influido yo.
Sí, un poquito, Javier, un poquito, amigo. Sí,
eso
sí,
te iba
sí,
a decir.
Sí.
¿Cuánto tienes que agradecerle a Javier Tebas en la evolución de Tiempo de Juego? Porque yo creo que es algo fundamental.
Tengo que agradecerle a Javier Tebas haber aprendido a morderme la lengua, porque cada vez que sale su nombre tengo que callarme para decir lo que pienso de él. Entonces, sí. No, a ver, y escucha, que a mí me parece Javier un tío que hace cosas bien, que tiene cosas de mérito, la lucha contra los amaños, la lucha contra los ultras,
eso no.
Potenciar la marca de la liga. Hay cosas que haces bien, pero luego las que haces mal, las haces tan mal que me pones de una mala leche tremenda.
Oye, el programa más largo, ya que estamos hablando de 8, 9, 12 horas, ¿el programa más largo que recuerdas que hayas hecho?
Yo creo que de 12 horas, ininterrumpido, de 12 horas. Alguno que hayamos hecho de 12 de la mañana a 12 de la noche, hemos hecho algunos sin parar. Y luego, con alguna pausa...
Sí.
Pero hemos hecho programas desde las 12 de la mañana hasta las 4 cuando hacíamos la Super Bowl.
¡Hombre!
Lo que pasa es que ahí parábamos un poquito. Bueno, a las 12 no empezamos el programa, pero si entrábamos en la radio a las 12, empezamos luego el programa a las 3 y acabamos a las 4 o a las 5 de la mañana, dependiendo de lo que se alargase el partido.
Un momento que tengo corte.
A ver, vamos allá.
No damos la Super Bowl, me está diciendo Evia que nos lo preguntan los siguientes por mensaje, que es que no tenemos los derechos.
Oye, aparte, si
es que antes ha llamado un señor y dice a ver si podía venir esta noche a verlo.
Aparte, a mí no me hace ninguna ilusión.
Por si acaso, ¿no?
No, a mí sí, ¿no?
A mí no.
A mí sí.
¿Cuándo aprenderá uno a callarse?
A mí sí.
Con la de cosas que hemos pasado en la vida y no aprendemos a callarnos. Es tremendo. Oye, ¿sabes que ahora Paco sí que está emocionado en hacer la Super Bowl por una razón fundamental?
¿Por?
Porque volvemos a contar con Ponsetti en la radio.
¡Hombre, ahí estamos!
¡Claro!
Hombre,
ahí estamos.
Ya estamos preparando ahí. ¿Cómo es la tabla esta de masajes que trajiste? Hay que hacerla.
Había tabla.
Pero hay que hacerla en algún sitio, no sé, aquí, ¿no? En la radio.
Sí, hay que hacerla...
Hay que buscar un local.
Al aire libre.
Hombre, sí, al aire libre. Total que, oye, no sé quién se lo contamos de alguien que vino también alguna, no sé si fue Antoñito Ruiz, que le mandabais por ahí con el micrófono en la Super Bowl, a las cafeterías estas que iba.
Sí, al jarro.
Bibliotecas, que exactamente.
Sí, sí, sí.
Pero Alcalá también iba.
Alcalá también iba, me parece.
Alcalá también fue.
También. Sí.
Fuiste,
qué época aquella, ¿eh?
¿Te acuerdas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero que independientemente de lo que ocurriera.
O la Churris.
O la Churris.
Sí, sí, ¿no? Ay, qué tiempos aquellos.
Sí.
Independientemente de lo que ocurriera en aquel momento, ahí me pasa también seguro, ¿eh? Pero nosotros, Minero y yo, me acuerdo que éramos oyentes absolutamente
religiosos
de la Super Bowl.
Yo, a ver, queda mal que yo lo diga, pero a mí me parece que hacíamos un programa de radio muy bueno. Te lo digo de verdad, me parecía que la Super Bowl era un producto radio que hacía justo lo que pretendía, que era ser transgresor. Era un programa claro, que se emitía de madrugada, lo que quería era. No quería contar el fútbol americano, quería pisar la raya.
Correcto.
Y la verdad es que nos dejamos un poco la raya atrás en alguna ocasión, pero bueno, cuando quieres pisar la raya es lo que pasa. Era un poco lo que es la resistencia en la tele ahora, pues un poco esa idea, ¿no? Ir un poco más allá, hacer el chiste grueso, y ahora no se podría hacer lo que se hacía, pero.
O sea, Fernando y yo quedábamos para cenar, nos íbamos al chiste.
Sí, y luego íbamos a casa de David a verla.
Hacer un plan de madrugada, o sea, perder horas de sueño para escuchar la radio, porque ver, tú no entendías lo que estabas viendo.
No,
y nosotros lo entendíamos. Nosotros entendíamos algo.
¿Habéis escuchado el corte de Esparrame?
Ah, ¿no os acordáis el de
Manolo Molés?
Ese es un momento...
No es ese, bien. No,
vale.
Es el de Molés.
Ah, es el de...
¿Que vamos a estar rondando el corte todo el rato? No, vale. Pon el de Molés, venga, si el de Molés era divertido.
Hay que explicarlo, pues no os va a entender. Empezáis la retransmisión de la Super Bowl y dice Paco, bueno, a esta hora normalmente es el programa Los Toros de Manolo Molés. Desde el ruedo del hacer, lo que usted quiera saber sobre el mundo de las... Y dice, y Miguel Ángel Monchoni nos ha dejado grabada una crónica de los festejos del día. Y entonces alguien se vio lanzar sobre el maquinillo. Esto es lo que sonó en antena, ¿eh?
Y ya en España, en Catral, Alicante, el cartagenero recibió palmas y cortó una oreja. Pepín Lidia, Silencio, dos orejas. Luis Calviero, oreja y oreja. Sergio Domínguez, dos orejas y dos orejas. Y José Roca Mora, dos orejas.
Poco más despacho en ese tema y no tenemos más
problemas. Sergio Domínguez, atención, Poli, Ana Rita y Raúl Jorge Santos.
Pero sin rabo
en este caso. Ronaldo Hernández y cortó dos orejas y dos orejas sin rabo. Y Raúl Martín Burgos, oreja y dos orejas. Comienza ya Valdemorillo. Que lamentablemente es así.
Oye, Guti es mejor que Maradona, ¿eh?
Algo más serio es que Joselito Adame
no va a
poder el día 5 de febrero por esa jornada que le tiene el dolor.
Parece que alguien se cayó desmayado con la cabeza encima del maquinillo y que pulsaba todas las teclas a la vez, ¿no? ¿Os podéis creer que no me acuerdo de esto?
No te acuerdas.
Hay cosas que no me acuerdo, de verdad.
Debió ser 2006-2007, por ahí. Porque no sé qué le escucho decir a... Bueno, de todas maneras... También hay por ahí otro corte de vía que descubriste grandes atletas o grandes deportistas que ya están olvidados para nosotros. A ver si lo podemos escuchar.
Sí.
Especialista en la Paris Tours, Jorge Vía, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ha terminado la Paris Tours?
Con victoria para Alessandro Petacchi, el italiano que la gana por primera vez. Freire ha sido tercero y entre Petacchi y Freire ha quedado el también italiano Francesco Chichi.
¿Quién es Chichi? Yo ese no lo había ido a hablar nunca.
Bueno, pues de momento ha sido segundo en Paris Tours. Puede que aquí empiece a labrar un gran palmarés.
La gran carrera de Chichi.
Sí, señor. Nombre y categoría tiene para ello.
Garagen Silky, hola.
Hola.
¿Tú habías oído hablar de Chichi alguna vez?
La primera vez, pero debe ser el comienzo de una prometedora carrera.
Vale.
Bueno, Alcalá.
Pues sí, yo tampoco la había escuchado nunca. Chichi, ¿no?
No se había hablar de Chichi todavía.
No.
Yo estaba pensando, ¿para qué me daría mi paso este hombre para contar la Paris Tours?
¿La Paris Tours?
Claro, sí. Claro, era para contar el tercer puesto de Freire.
Ah, vale.
Sí.
No se ha vuelto a saber luego nunca de
Chichi,
¿no?
No, la verdad es que no estaba...
parecía que ahí despegaba algo, pero
sí,
no...
Yo creo que ha estado tapado.
Sí, ahí se quedó.
Yo creo que tendrá que salir el misterio Maldini.
Por favor. Ahí se quedó por fortuna.
Sí, Francisco Chichi. Hombre, Alcalá, a ti sí que te daba paso... Bueno, había cuando estabas en el Calderón y el Enrique de Cerezo queremos tu pescuezo, cuando te enfrentabas a la curva.
¿Os acordáis
de
aquello? ¿Os acordáis?
Qué bonito aquello, ¿eh?
Vienes ahí, vamos con Alcalá, Vicente Calderón. Pues aquí estamos en el palco.
Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo.
Sí, exactamente.
Qué bonito.
Bueno, qué tiempos, ¿eh?
Así improvisando, no sé si voy a pretender el corte de Alcalá, ese que se cabrea en el campo, el de ¡ey! Con el... el inglés.
Ah, el cabrero, sí, que estaba yo ahí. Sí, está... Creo que estaba con la selección española.
Sí.
Bajé al campo ahí a hacer una entrevista y uno de seguridad me agarró.
Sí. Y empezó Alcalá.
Sí, sí, sí.
No, con un tono muy. Un tono anti-Alcalá, totalmente.
¡Tempora!
Ahí lo tiene. Xavi Alonso.
Debería estar girando.
Enhorabuena, ¿eh?
Vale, gracias.
Gracias. A ver, que me van a echar. Espera, hombre, espera, compañero, espera, hombre.
Nothing to do.
Espera, nothing to do here. Vete por ahí a hacer puñetas. A ver, con Iñaki Sáez. Espérate, hombre, espérate.
Relajadito.
No te pelees, que ya has visto lo que hacen con los espontáneos allí.
Suéltame lo primero, ¿vale?
La mano abajo.
Claro, si es que no, se pueden decir las cosas sin tocar. Yo ahí estoy con Alcalá. Qué tiempos sí. en los que te podían echar de los campos, sí, porque sí. Primero te podían meter.
Ahora, verdad, sí.
Estamos ahí en la lejanía.
Oye, ¿tú crees que...?
¿Cómo ha cambiado eso?
Sí, exacto.
Te digo.
Ahora, ¿tú crees que cada vez se pueden hacer menos cosas? Porque hablábamos antes de la Super Bowl. Ahora en la radio estás más limitado, o bien para hacer programas, como tú dices, rozando el límite, o nosotros para hacer llamadas, que lo notaba mucho, o en los campos de fútbol, los límites enormes que tienen los inalámbricos, que ahora ya no...
Sí, puedes, se puede hacer menos, pero...
Vamos para atrás, ¿no?
Sí, hay algunas cosas en las que vamos para atrás y hay otras en las que a lo mejor hacer menos también es ir para adelante. Es decir, hay chistes, hay bromas que antes se podían hacer y que antes pues se entendían y tal, y que ahora mismo ni se pueden hacer ni estarían bien hacer, ¿no? Porque hay cosas en las que está bien cambiar un poquito el sentido del humor que teníamos todos y darnos cuenta de que, oye, que si hay cosas que molestan, pues tiramos por otro lado.
Vale, quieres decir que corte la comunicación, ¿no?
No, Fonsetti, tú quédate siempre.
Ah, bueno,
tú,
vale.
Tú no tendrás siempre permitido, porque tú eres un personaje de antes.
Exacto.
Eres un personaje de antes.
De mí nos espera otra cosa. O sea.
Efectivamente. Y luego, sí, hombre, cuando te recortan cosas que poder hacer en la radio, pues lo bueno está que ahí seamos capaces de inventarnos nosotros otras historias y el hueco que se queda donde antes podíamos hacer una entrevista o meter a un protagonista, pues saber no rellenarlo, sino llenarlo, ¿no? Saber hacer buena radio sin tener esas cosas que
buena
teníamos
radio,
antes.
Buena radio.
Buena radio.
Oye, para aquel que esté escuchándonos y...
Bueno, habla más.
Solamente, Jorge Evia, pues que es lo que lee mensajes, bueno, hace muchas más cosas. O sea, ¿cómo es la semana de Jorge Evia?
La semana de Jorge Evia es montar las 12 horas de radio que vamos a hacer el sábado y el domingo, y a ello me dedico el martes, el miércoles y el jueves. Tengo la gran suerte de librar los lunes y los viernes, que era un día que no quería nadie, pero que yo peleé por ello y al final conseguí, me impuse y conseguí que me dieran a librar lunes y viernes. Entonces el resto del tiempo, martes, miércoles y jueves, nos dedicamos a montar el programa del sábado y del domingo. ¿Qué narradores van a ir a cada campo? ¿Qué comentaristas va a estar? ¿Si va a intervenir alguno del grupo Risa si es que se dejan? ¿Si vamos a hacer o no primera hora? ¿Con qué gente? ¿Qué entrevistas podemos meter en ese rato? ¿Los comentaristas si van a intervenir desde la emisora tal o desde su línea de casa o desde donde sea? Acreditaciones, viajes, tal. Todo eso, ponerlo un poquito en pie. El sábado y el domingo luego lo echamos abajo y el martes vuelta a empezar otra vez.
Sí, más que nada es
subir otra vez la montañita.
Como se dice, un complejo proceso de logística, pero más que nada para que el que escucha la radio lo entienda también lo que hay detrás.
Al final es estar un poco en medio de eso, porque tampoco se trata de que la gente de producción del programa lo hagamos todo, porque no nos daría la vida, pero estás un poco en medio de eso coordinándolo, ¿no? Coordinando para que al final Lama, Paco y Pepe Domingo se tengan que preocupar solo
de brillar.
Que el que se tiene que poner delante del micrófono solo esté ocupado de eso, que del resto ya nos ocupamos nosotros.
O sea, que más o menos es como lo nuestro, donde lo pasa bien es en el programa en sí, ¿no? Cuando estás en la carretera rodando.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, si todo va bien...
Si todo va bien,
si todo va bien, mi trabajo disminuye un poco en el momento del programa. Ya estás ahí un poco para ver que todo funciona, que no hay que solucionar nada y que no se hunde nada. El trabajo bueno de producción está hecho ya de antes.
Ya, pero cuenta alguna vez que se haya hundido algo o que algo no haya ido bien.
Sí. ¿Tú te acuerdas de alguna vez que dices...
Estos son mis últimos momentos. Una vez aquí, si no era el primer año en COPE, poco le faltaba. Y empezamos a dar una carrera de Fórmula 1 a las 2 de la tarde. Y vino Charlie Barazal, comentarista de Fórmula 1, y se puso a enchufar cosas en un enchufe que ninguno sabíamos que era el enchufe de la muerte. Y algo fallaba en ese enchufe, que enchufó tal, hizo aquello ¡pam! Y pegó un petardazo que se vino abajo todo. Todo es todo. Todo es que dejamos de salir antena. Que por supuesto los micrófonos de la mesa principal, Paco, Pepe, tal, no funcionaban, pero las conexiones de fuera tampoco, o sea, todo. Y luego, cuando pasa eso, se empiezan a recuperar cosas poco a poco. Sí. Entonces, lo primero que recuperas es el micrófono de la mesa. Y lo primero es Paco González diciendo, bueno, ustedes disculpen, hemos estado 3 minutos fuera de antena porque se ha ido todo, y ahora estoy solo yo. Paco es una maravilla para eso, sí, porque Paco entiende que es un momento de tensión para todo el mundo.
¡Despierten!
¡Hostia, Paco! Sí. Perdón, me asustó. Y ya me estaba volviendo loco yo, estaba escuchando voces. Y él no añade más tensión, sino que él antes de salir a antena dice, a ver, tranquilidad. Yo tiro de esto y tú me vas diciendo, cuando se vaya sumando una cosa nueva, lo que hay. Y yo ya me voy apoyando lo que haya. Entonces, una vez que vuelven los teléfonos, pues enganchas a Carlos Miquel, que es el que te iba a contar la Fórmula 1 por teléfono, y ya Paco va a tener...
¡Ahí va Márquez chocándose con Rossi!
Y ahí poco a poco va recuperando. Pero sí, esos días son de tensión, sí.
Pero bueno, es de agradecer, ¿no? La tranquilidad y sobre todo tener recursos para cubrir esos minutos de antena donde no hay nada,
claro,
más contigo,
no,
hablando, ¿no?
Vas tirando y sobre todo eso, que no te ponga más nervioso el director del programa, que no te ponga más nervioso de lo que ya está, porque entonces no das pie con bola. Un día me pasó una cosa, no porque me pusiera nervioso, sino porque me puse nervioso yo, porque falló una conexión con un compañero de Alcoy, que iba a contarnos un partido de Segunda B. Falló la conexión concretamente porque a mí se me había olvidado llamarle.
Pero estabais aquí, ¿no?
Estábamos aquí y fue hace poco.
Ah, sí, se te había olvidado.
Y, cuenta. Escucha, se me olvidó llamar al compañero de Alcoy y entonces Paco le va a dar paso en la antena. Tal, adelante, Alcoy, Vidal Ángel Gil. Y digo, ostras, no, Paco, ve, no vayas que no está. Bueno, y entonces ya me tiro el teléfono corriendo para llamarle, voy a la agenda, pum, Miguel Ángel Gil. Y cuando voy a marcar el último número, me di cuenta que estaba marcando a Miguel Ángel Gil Marín. Y ya ahí paré, ahí va, no, vale, perdona, espera un minuto, Paco, tranquilo.
Me podrías haber llamado a mí, ¿eh? Yo estaría encantado.
No tengo el teléfono.
La buena sería que te hubiera cogido Gilmarín y que no hubiera reconocido a Gilmarín.
Claro, ¿cómo va? Dicho, venga, hombre, cuéntame ya el Alcoyano. Eso le pasó a Rubén Parra.
¿Hombre?
Le pasó a Rubén Parra con Antonio Sánchez, nuestro compañero de Albacete.
Sí.
Y llamó, como Rubén Parra hacía la producción de programas de motor, llamó a Antonio Sánchez, campeón del mundo de carreras de camiones. Antonio, ¿qué pasa? Soy Parrita, hombre, ¿qué pasa, Parrita? ¿Cómo estás? ¿Nos cuentas tú el Albacete el sábado? ¿Perdona, el Albacete? No, hombre, tú no eres Antonio Sánchez de Albacete. Y no, yo soy, era Antonio Albacete, entonces, el campeón de carreras de camiones, sí.
Hay una anécdota de eso que también pasó en un programa de radio. ¿No te acuerdas, Fernando, que llamaron a un supuesto experto y resulta que el señor en realidad se llamaba igual que el supuesto experto?
Igual que el supuesto experto, sí.
Y tiró para adelante.
Y tiró para adelante,
Yo creo que eso pasa más veces de lo que creemos, Yo creo que eso pasa porque si a nosotros nos ha pasado una vez y otra hemos dado en el palo, con la de programas de radio y la de gente que por ahí, más de una vez alguno ha tirado por ahí sin...
Yo recuerdo también, no sé si era un programa de toros de Maribí Romero, alguno de estos, que sí, que metieron a un tío que se llamaba igual también que un corresponsal taurino, o una tía, y era otra que estaba en un hotel durmiendo.
Miguel Ángel Paniagua también lo cuenta a veces, que le llamaron y le confundieron con un tal Paniagua del Toledo.
Sí.
Y tiró para adelante.
Sí, muy contento, tal, buena temporada.
Oye, y esa anécdota que cuentas siempre cuando estás con amigos, cuando estás ahí tomando
no unas cervezas
con ellos, esa que te piden siempre, oye, tienes que contar esta anécdota que te pasó una vez. Te traes varias.
A ver, ahí yo lo que me acuerdo siempre, lo que pasa es que estas cosas son más graciosas vividas o escuchadas que contadas, ¿no? Sí. Yo siempre me acuerdo de los ataques de risa que dan en antena, de cuando te da el ataque de risa que no puedes continuar.
Pero ataques de risa, por ejemplo, el resultado de Segunda División B cuando lo hacíais antes, que pues, ataque de risa provocado porque igual tú no estabas despelotando al lado.
Aquellas de Segunda B también, sí, hombre, el ataque de risa de cuando en los Juegos Olímpicos dijeron los Juegos Olímpicos de Pekín, ¿no?
Sí.
De cuando dijeron aquello de venga, vamos a traer un alguien de Pekín que hable español. Aquella y llevó Manolo Lama allí.
¡Chao, niño!
Ya dijo Manolo Lama, niño, yo conozco a una china que trabaja aquí, habla perfectamente español, ya lo verás que bien. Era el mundial, no era el Juegos Olímpicos, era el mundial. Y nada, allí la llevaron tal y empezaron a preguntarle, bueno, Son Lee, que se llamaba la china, ¿el fútbol es el deporte más popular? Y claro, la china que no hablaba un pimiento de español decía, perdón, tal. Claro, ya la cosa se empezaba a torcer, ya Paco se empezaba a reír. Y ya decía, no, está el fútbol esperando ping-pong, tal. Como parecía que el ping-pong era más popular que el fútbol. Y ajá, ataque ping-pong de risa de todos. Los técnicos tuvieron que subir música porque no podían seguir.
O sea, entrevistón.
Juanji se llamaba la china.
Sí, ¿no se llama Juanji?
Shunji.
O entró con De la Morena.
De Japón saltamos a China. Juanji es una periodista del Soccer News en la ciudad de Guangzhou.
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se ha seguido en China el acto de esta mañana en el pabellón Raimundo Saporta?
En China no se puede ver la presentación de Beckham en directo.
Vaya, por Dios.
¿No se ha podido ver en directo?
No.
Pero en cualquier caso, imagino que el seguimiento habrá sido muy extenso en medios de comunicación, tanto internet como televisiones. Le habrán dado una cobertura importante.
Eso sí.
Eso sí.
¿Qué representa Beckham para los chinos?
¿Cómo?
¿Beckham qué significa para los chinos? Es un mucho más que un ídolo, ¿no?
Bueno.
Ahora, los chinos se van a ir al Real Madrid, imagino, ¿no?
Eso sí.
Juanji, periodista del Soccer News en Guangzhou.
¡Entrevistón!
Exactamente.
Entrevistón. Es muy posible que fuera la misma.
Es muy posible que fuera la misma. Por eso
entrevistón.
Entrevistón.
Decía la Maniño que sí, que habla muy bien, habla perfecto castellano.
Ay. Tú no recuerdas, es que me estoy por la facilidad de palabra, no tiene nada que ver. ¿Tú no te acuerdas de la entrevista de la Morena al Lince de Parla? ¿Cómo se llama el lince?
Castillejo.
Sí. Exactamente. Es el Valdano del boxeo.
Te encanta el flamenco, ¿no?
Sí.
¿Roncapino?
¿Ron cómo?
¿Roncapino?
¿Quién es Roncapino?
Cago en Dios, ¿pero a ti te gusta el flamenco?
Sí, ¿quién es Roncapino?
¿Tu película favorita?
Buah.
¿Tu ídolo?
¿De qué?
En el deporte.
¿En el deporte?
Sí.
¿En el boxeo?
Sí.
Joder, yo mismo, Javier Castillejo.
Por ejemplo, uno que conoces.
Yo no tengo ídolo.
Sí, no tiene. No.
No.
¿La persona que más admiras?
Pues a ninguna.
¿No?
No.
¡Me
entrevistó! O sea, es que admiro a quién. Joder, admira. Es que no sé.
¿Lo último que te hizo llorar qué fue?
Joder, no me acuerdo.
Siempre que viene un boxeador, al cabo del tiempo, le cuesta trabajo hablar. Yo te veo a ti que te explicas pues perfectamente.
Eso era antes, joder. Eso es en las películas, hombre.
Que no, que va a ser en la película.
Que no, hombre, que
he visto
que,
yo.
Pero bueno, que
dices, que hay un montón, que he visto
que,
yo.
Que eso ha cambiado, joder.
Son las entrevistas donde la gente no arranca.
Los test, de todas formas, no sé si son buena idea, ¿eh? Había uno de que estaban echando en Gol,
¿Sí?
De Wiza.
Ah, el de Torrente.
Ah, buenísimo. El de Torrente. Tu película, Torrente. Tu
y la
actor, actriz,
la del pescador.
Torrente. Tu actriz, la pescadera de Torrente.
Sí. Los test son demasiado arriesgados, ¿eh?
Torrente.
Y la actriz, la pescadora de Torrente, exactamente. Mira,
son complicados. Y le hacían uno en el mundo deportivo, creo que era, a un jugador del Barça.
¿Sí?
¿Cuál era? El portugués este, no me acuerdo del nombre. Ahora, el portugués es tan malo que se ha ido a Inglaterra ahora. El que vino del Valencia.
André Gómez.
Y era exactamente igual que lo de Castillejo. Un libro, no me acuerdo. Una comida cualquiera. Una película, no lo sé.
O sea que se quería limpiar de la entrevista, vamos.
Sí. Pero en la Twitter, gente lo busca y aparece rápido, sí.
En la Twitter.
No me hables de Twitter, ¿eh?
No.
No me hables de Twitter, que esta semana ha sido.
No sé por qué, si tú tienes una capacidad de control buena ahí.
Bueno, entonces.
No saltas.
Exacto, nunca al
claro. Jamás. Tengo un autocontrol increíble.
Es una de tus características, sí.
Y buscando en el baúl de los recuerdos, ¿tú cómo entras? ¿En qué primera radio entras? O sea, tú haces periodismo.
Lo primero que hice yo era una radio de barrio.
Sí, radio de barrio.
Que era Onda Arganzuela.
Hombre.
Y que querían ponerle un lema, no sé si se puede decir, a esta hora se puede decir así.
Sí,
lema era, esto es Onda Arganzuela y si no te gusta me la pela. pero no lo permitieron.
¿Cómo son ustedes, de verdad? Venga, continúen.
No lo permitieron.
No hemos escuchado nada. Ay,
no
Jesús
lo permitieron
Luis.
El lema. Y entonces hacíamos un programa de deportes allí que se llama Al Primer Toque, que luego ya nos copiaron
copiado.
Sí, luego nos copiaron el nombre en Onda Cero.
Ajá.
Y luego ya de ahí directo el salto a la SER.
¿Sí? ¿Fue en vista del éxito?
Eso es.
¿Y hablamos del año?
Ya de becario, pues. ¿En qué año estamos ahora?
En el 2019. 2019, creo.
Pues.
Espérate, si no calculo mal.
1900. No, 95, 6, 2, 6. 1996, tres. Estaba todavía haciendo la carrera.
Sí.
¿Dónde viviste?
Por ahí, 1996, en la Complutense. Uh-huh. Y entramos ahí de becario y luego la cosa de la segunda B no era tan fácil como lo que hace ahora Andrea Peláez para recopilar los resultados de segunda B. No había ni fútbol B ni segundab.com ni cosas de estas. Entonces, para recopilar los resultados de segunda B teníamos que o llamar al campo, el tipo de la taquilla te decía cómo había quedado el partido.
Correcto.
O llamabas a en el grupo segundo, el grupo del País Vasco, llamabas a un bar. Y en ese bar, era el primer sitio donde los tenían todos. ¿Por qué? Porque hacían una porra.
Claro,
entonces
claro.
Les interesaba muchísimo tener el resultado. Tú llamabas 10 minutos después de haber acabado los partidos, en ese bar tenían siempre todos los resultados y no fallaban nunca. Entonces, lo que yo me empecé a dedicar una vez se acabó la práctica mía es, hacía falta un tipo para eso, para recopilar uh-huh. resultados de segunda B. Uh-huh. Y yo me quedé haciendo eso en Carrusel.
¿Y tu primer jefe es Paco o quién es en Láser?
Bueno, yo entro de becario, entonces allí eran jefes absolutamente todo por encima de mí.
Bueno, sí, claro.
Sí, sí. Y luego empiezo a hacer producción de Carrusel Deportivo Madrid con Javier María La Laguna, un histórico. Exacto. De la radio deportiva.
Y Arriaza.
Y Arriaza, efectivamente, sí, efectivamente. Que era Arriaza, era maravilloso hacer radio con él, era el Pepe Domingo Castaño de aquel Carrusel Deportivo Madrid. Ajá. Y ya, venga, vamos a anunciar Toyota, tal. Y escuchabas los golpes en la mesa de Arriaza buscando el papel de Toyota. No lo encontraba. Toyota. Y ya, ah, sí, Toyota. El gol en Madrid con Toyota. Y entonces luego, cuando la compi que estaba haciendo la producción en Carrusel se piró a CNN, porque tuvo una oferta, una OPA hostil de
ofertón,
CNN.
Ofertón. ¿Estamos hablando de quién?
De Esther Cervera.
¿Pero a CNN Internacional o a CNN?
No, CNN España, cuando salió CNN.
Sí. Lo que es la cadena CNN.
Eso es, sí. La compi CNN. Esther Cervera se fue para allá y yo dijeron, ¿a quién ponemos aquí? Venga, el de la cantera, el que está en el carrusel pequeño. Pues venga, ala, Evia, para adelante.
Carruselín.
Sí, sí, sí. Entonces yo empecé a sudar. Ay, Dios mío, ¿qué tengo que hacer aquí? Las cosas.
Y ya con Paco.
Las cosas para Paco, sí, eso es. Que eso sería, pues no sé, en el 2000 o por ahí.
La primera vez que conoces a Paco y que empiezas a trabajar con él, ¿qué impresión te produjo? Pues se puede rajar, ¿eh?
No, la impresión suya no, lleva un poco de rajada. Sí. Es una cosa que me dijo el que era jefe de programas entonces en la serie, me dijo, vas a trabajar con los mejores, y es verdad que me daba la impresión de trabajar con los mejores, pero les pasa una cosa, están todos muy locos. Entonces, me quedé con eso y es verdad. O sea,
y dijiste, encajo.
Yo era absolutamente formal. A mí, lo que tengo de mala persona y tal ha sido después.
No.
Sí. Ha sido después, sí. Se me ha pegado el trabajar con esta gente. Yo entré siendo un pipiolo absoluto que no sabía ni por dónde me venía el aire y que iba pidiendo perdón por donde pasaba. Y si algo tengo de resabia o de mala persona, me lo han pegado ellos.
Chicos. Bueno, creo que he encontrado el corte de Wiza, ¿eh?
Ah, sí.
Dinos un actor, una actriz y una película favorita.
Era Torrente. Película favorita, Torrente. Y la actriz, la de... ¿Cómo se llama la pescadera, tío? La que se pone a chillar, tío. ¡Torrente, Torrente! No, la que se pone ahí a pegar gritos, no pones el nombre.
Qué cuestionario tan extraordinario.
Se llama Neus Asensi, ¿es, no?
¿La del pescado?
Sí. No, era la... No. Neus Asensi era la novia de Torrente. La del pescado era... ¡Pescado! No,
es otra cosa.
Señora así alta, gorda. Sí.
No es tampoco mi fuerte.
No.
¿El pescado o la señora Torrente? Ninguna de las tres cosas.
El pescado, soy más de carne.
Eso es, carne. Y entonces, ¿y la primera vez que así que sales por la radio y dices, coño, he salido, me han sacado?
Pues la primera vez que salgo por la radio es con Jesús Gallego.
¿Sí?
Jesús Gallego estaba haciendo un programa y lo que no olvidaré jamás es, yo daba unos resultados de baloncesto y de repente Jesús Gallego, cuando me escucha a mí hablar al micrófono, se gira y se pone a mirarme con una cara como diciendo... ¿Este de dónde ha salido? O sea, este viene como poco de onda arganzuela.
Sí, ¿no?
Sí. Fue la mirada de Zulander, fue. Sí, me miró. Yo estaba muy, muy verde. Muy verde. Y,
verde.
Y la mirada de Gallego se notaba, sí. Tanto es así que luego, en un momento dado, me recomendaron amablemente durante un tiempo no aparecer más en antena.
¿En serio?
Sí. Hubo tú trabajas las cosas aquí de producción, tal, pero en antena no salgas, tal. Y ese veto lo rompió de facto Manolo Lama, que dijo, mira, niño, te meto luego en la noche y media contándome el rally de no sé qué. Digo, no, Manolo, que yo no puedo porque me han dicho que... Ah, yo no sé nada de eso, a mí no me cuentes milonga. Venga, prepáratelo bien y luego entras.
Me lo creo.
Así fue, todo verídico.
Y ya cuando te haces cargo de la producción ejecutiva de Carrusel, entonces Tiempo de Juego Ahora, ¿totalmente cuándo es?
Pues debe ser por ahí.
Antes
de mí estaba Esther Cervera, Ana de Toro, y Esther Cervera, sí. Y yo creo que es por ahí en el 99-2000. Y ahí, pero las cosas eran, yo creo, más sencillas entonces. Los programas eran más cortos. Empezamos el programa, yo creo, a las 7 de la tarde.
Y a las 11 fuera.
Sí, claro, y a las 11 fuera, efectivamente.
Eso el sábado. Y el domingo, como mucho, a las 4 empezaba. Y cuando terminaba el partido del Plus, a casa.
Hasta luego, Codrilo, sí. Y luego, claro, ha ido creciendo todo. Pero bueno, sí, era divertido. Luego empezamos a meter ahí lo de los mensajes, las cosas. Todo eso cuando yo empecé no.
No había.
¿No te vuelves un poco loco con tantos mensajes?
Sí, pero ya, sí. Aparte, hay un momento que... al principio, cuando estás fresco en el programa, filtras, ¿no? Tú ves un montón de mensajes. Ajá. Y te centras en lo importante, coges los que te hacen gracia, los que te parecen más interesantes, los vas dejando ahí apartados para cuando Paco te dé paso, y hay un momento en el que ya estás cansado, ya ni filtras. Entonces alguno a lo mejor te escribe por WhatsApp y dice, ¿cómo tenéis la poca vergüenza de decir no sé qué? Y entonces yo digo... Le contesto.
Sí,
o sea, bien, siempre con educación.
Como Alcalá.
Muy bien. Siempre muy educado porque entiendo que en ese momento soy la voz de Tiempo de Juego.
Pues estoy forrado.
No se me ocurriría. Pero es algo que sé que no debo hacer porque es absurdo, ¿no? Que cada uno tiene su opinión y ya está. Pero siempre con mucha educación y tal, pero cuando ya estoy un poco cansado y ya el filtro no funciona igual, ahí sí ya le contesto. No me parece bien que usted dé esta opinión de esta manera, faltando el respeto, pum, pam, no sé. Sí.
Hasta que llega el célebre verano de 2010. Y entonces,
qué veranito, ¿eh?
¿Eh? ¿Qué pensabais de venir aquí?
No se sabía dónde íbamos a acabar, ¿eh?
Sí.
Fue intenso porque claro, dejamos la... Yo siempre pensaba lo mismo, antes de primavera de 2010, yo pensaba, bueno, a ver... cobraré lo que cobro, que no es mucho, tal, no sé qué, pero trabajaré los fines de semana, que tal, pero, a ver, estabilidad tengo toda la del mundo.
Sí,
claro, trabajo en Carrusel Deportivo, un transatlántico, tal, yo me voy a pasar toda la vida trabajando aquí. Uh-huh. Y eso lo pensaba hasta un día antes de que estallara todo, ¿no? Entonces, cuando estalla todo y de repente te ves ahí de, ay, Dios mío, que no sé dónde voy a ir, no sé con quién voy a ir, no sé qué voy a hacer, tampoco nos dio mucho tiempo a sufrirlo, digamos, a ponernos muy nerviosos, porque como había pasaban tantas cosas,
sí.
que
y todos los días, yo por ejemplo, lo que leíamos, cada día era una cosa distinta.
Pasaban tantas cosas y todo tan precipitado y tan tal, que era la vorágine.
Ajá,
vorágine,
sí.
Y fue más que con sufrimiento, que tal, lo recuerdo como intenso, como muy intenso y divertido.
No, porque sí, porque yo cada día había novedades, que si al principio que si Onda Cero, que si luego se dijo que...
Punto radio.
Que no, y luego hasta que al final dio la copa. Además, yo recuerdo una tarde que en la emisora en la que estábamos antes, ¿te acuerdas? Te dije yo, mire, hablamos una tarde de mayo. ¿Te imaginas que esto se fuera a la COPE?
Sí, recuerdo.
O lo comentamos entre los tres.
Sí. Sí,
¿Te imaginas que hay esto, se van a la COPE, no sé qué? Y entonces cuando llegáis aquí, ¿qué os encontráis?
Cuando llegamos aquí, encontramos, pues, yo creo que tanto los que llegamos como los que estaban, lo que nos encontramos es tanteo.
Sí.
O sea, la gente que estaba aquí es un poco a ver esto, cómo respiran.
Andabas con tinto.
Claro. Y los que llegábamos aquí es a ver la gente que hay aquí, cómo respira.
Claro.
Luego fue todo también, una vez más, mucho más fácil de lo que uno se imagina. Yo creo que para todo el mundo, ¿no? Fluyó todo y lo que mejor se puede decir de ese momento es que se tardaron nada, horas, días, en que no hubiera, o por lo menos así lo sentíamos nosotros, dos reacciones, los que hemos llegado y los que estaban, sino que desde el primer momento éramos todos una cosa juntas, que remábamos en lo mismo y que todos íbamos para el mismo lado.
Eso te iba a decir, que a veces, no sé... o por lo menos por nuestra experiencia, que es como si vosotros fuerais los rusos y nosotros los americanos, o al revés, porque nosotros veníamos de donde veníamos, pero en cualquier caso, en nuestro caso y en el que tú contabas, en realidad luego nos hacemos muchas peras mentales todos.
Sí, ¿no? efectivamente. Es todo, sí, todo en general. Sí. No solo en esto, todo en la vida es mucho más fácil de lo que uno se cree. Yo siempre lo digo con una estupidez que no viene a cuento, pero es que lo estoy pensando.
No, si es estupidez, viene a cuento.
Quitarle el pañal al niño. Como, ay Dios mío, qué cosa más difícil. Pues de repente un día el niño se deja de mear encima y ya le has quitado el pañal.
Adelante,
pues,
David Miner.
Pues ya está.
Sí, sí, vamos.
Ya está,
entiendo perfectamente lo que estás diciendo.
David Miner sabe lo que es esto.
Quitarle el chupete. Va a dormir con chupete hasta los 36 el niño. Pues no, de repente un día el chupete hace. Adiós, el niño hace.
Y se queda dormido.
Pues al final, queridos niños, quedaos con esta enseñanza. Todo es mucho más fácil de lo que parece.
Bueno, y la última pregunta, que es la que le interesaba al Whopper, ¿qué media maratón vas a correr próximamente?
No, he dejado lo de las medias maratones, he dejado para mí en el futuro. Pero lo próximo que voy a hacer es maratón.
¿Sí? ¿Maratón?
Maratón entera, sus 42 kilómetros y 195 metros en Berlín.
¿En Berlín?
Donde, como todos sabéis, es donde se baten los récords, y ahí tengo intención de batir el récord mundial.
Pero será el héroe Berlín.
¿Cuántos maratones has corrido ya?
He hecho
hoy?
Dos. Maratones completos, dos. Hice Madrid hace mucho tiempo, cuando era joven y guapo, y Nueva York hace dos o tres años.
Correcto. ¿Cuándo es el de Berlín?
Berlín es el 29 de septiembre.
Perfecto.
Entonces, ya le he pedido el día libre a Paco. Paco me mira como diciendo, yo qué sé, haz lo que quieras. Yo, Paco, pero esto es importante para que sí, hombre, no, que te vayas y corras el maratón. Si total, está Mansilla, que lo va a hacer mejor que tú. Vale, vale.
Es verdad, ya es toreadero, Mansilla. Perfecto. Casi.
Sí, sí, es, ¿sí? Ese, sí, sí.
Bueno, Evia.
El báculo de mi vejez, como dice Guas.
One, two, three, four.
Muchas gracias por habernos ayudado a empezar este programa. Ahora a ver cómo tiramos nosotros hasta las 6, que esto es lo que toca.
Si queréis, me quedo 3 horas más.
Ah, bueno, pues mira, como has estado poco rato aquí hoy, claro. Pues mira, venga.
Descansa, descansa.
Gracias, querido amigo.
Gracias.
Oye,
amigos,
si un día te aburres, vienes, ¿vale?
Es un honor, cuento con ello. Adiós, adiós.
Hasta
adiós.
Aquí el jefe de todo, Jorge Evia. ¡Vamos! Sí, buena pista.